guiar por lo que uno aprendió, los conocimientos que tenemos a nivel de la ciencia psicoanalítica o psicológica, donde se ve que personas que tienen cierto tipo de conductas que repiten esas conductas a manera de ritos. Que sienten una fuerza en donde no pueden dejar de hacerlo, que va más allá del deseo e incluso de la mente. Y hay diferentes tipos de cosas que se observan, que pueden hacer, como limpiar continuamente el mismo lugar, observar que si se apagó o no, si la llave del gas, volver por eso, y cosas así, que pueden aparecer desde la infancia o puede ser en la adultez. Y el criterio de tratamiento está basado en que eso tiene como un fondo una inhibición muy fuerte a nivel sexual. Quería conversar esto con vos, cómo se puede observar.
Personas con esos síntomas que citás.
Sí, que tienen desde su infancia núcleos inhibidos a nivel sexual. Y que en la vida adulta incluso coincide en que tienen limitaciones en este aspecto. Como una energía que tiene que ser trasladada al objeto externo. En un ir y venir continuamente en lo mismo. Como gente que camina en la calle y cuenta las baldosas que pisó. O siempre tiene las mismas actitudes. De ahí puede haber cosas incluso más mayores en gravedad, ¿no?
Pienso que sí. Pienso que sí. No, pero tomaría el mismo ejemplo que das vos. Una persona con esos síntomas, producto de la represión de la vida sexual. Y una persona con los mismos síntomas, producto de una abundante vida sexual. ¿Es entonces eso? Si el mismo síntoma de ir a apagar el gas y mil cosas por el estilo es producto de la represión, ¿por qué a veces puede ser producto de la abundancia? O sea, ¿qué es lo que se intenta comprobar avalado por la abundancia? Es otra cosa. Sería la contraparte superior de eso. Que el síntoma físico es el mismo. Nada más que está en uno respaldado por la represión, en el otro por la abundancia. La exteriorización de eso es igual. ¿A qué se debe la diferencia? Qué lindo hablar de eso, ¿no?
Esto no me lo esperaba.
¿Eh?
Que esto no me lo esperaba, que fuera, está bien, sí. ¿Qué pasa con la que tiene abundancia sexual?
Claro. La represión es condensada en un objeto. Y la abundancia también se ubica en un objeto. Pero no como descarga. No como descarga de una ansiedad, porque hay abundancia. Entonces, ¿qué obtiene la abundancia al consustanciarse con el objeto? ¿Qué obtiene del objeto? Y uno hablaba mucho de eso, de la relación con los objetos. Si no hay abundancia energética, es un imposible ese diálogo. Qué cosa, ¿no? La psicóloga esta. Yo creo que a veces pueden ser gestos de omnipresencia, donde se va trasladando como la razón humana, se la va ubicando en todo el cuerpo. Yo creo que la abundancia de la vida sexual es como que imparte claridad a todas las células de nuestro cuerpo. Y uno se va tornando así omnipresente. Empieza a ver no solamente con los ojos, sino con otras partes del cuerpo. Es muy interesante eso. Lo mismo pasa con los objetos. Empieza a haber un diálogo con los objetos. Lo que sirve de conducto es la abundancia de la vida sexual, que ahí no es utilizada como descarga, sino como conducto. Para que el objeto te hable a vos, tiene que haber algo que los comunique. Ese algo es la abundancia. Si no hay abundancia, es una descarga, pero no hay diálogo ahí. Es bueno ver eso. Es un gran tema, por las enormes implicancias que tiene. El tratamiento del espacio que uno habita. Es un fenómeno muy inherente a la vida sexual. O sea, nosotros nos vamos y este salón queda desalojado, vacío. Ella puede dialogar con todo lo que aquí quedó. Pero tiene que haber una gran abundancia, mucho caudal energético, para poder hablar con lo que quedó. Para que continúe el diálogo, más allá de habernos ido. Y continúa un diálogo de otra naturaleza. A veces son los diálogos en que más acompañado uno se siente, porque eso lo tiene como para siempre. En vez de las formas físicas, dentro de un ratito nos vamos, y lo que quedó pasa a formar parte como de uno, y uno lo tiene para siempre, lo eterniza. Y todo bajo qué instancias nace la vida sexual, la abundancia sexual o la plenitud sexual. Qué bueno, ¿no? En fin, poder escuchar lo que los objetos nos dicen. Hay una extraña relación. Me pregunto si uno le impartirá algo a un objeto. Tal vez sí. Más allá que lo pueda comprobar o no. Tal vez sí. Me acuerdo una como una incógnita que planteaba Omar Khayyam. Y él decía que tratáramos con cuidado esa copa, porque pudo haber sido los labios de una mujer hermosa. Qué cosa. Más allá si es así o no, estaba hablando de algo muy especial. No era una frase bella solamente. Era una frase significativa, más que bella. ¿A qué le cantó él? A la mujer y al vino. Tal vez eso formaba parte de un misterio. La mujer como el eterno femenino y el vino como la vida crística. Tal vez él sabía que esa vida crística únicamente podía nacer bajo el auspicio de la mujer, del eterno femenino, que es finalmente lo que salva a Fausto. Por algo le habrá cantado él a eso. Todo su mensaje está cifrado allí. La famosa Rubaiyat son eso. Te agradezco la pregunta.